No se estudia ya la historia antigua como antes. Por eso, a nuestros jóvenes escolares, el nombre de Aspasia probablemente no les diga nada. Pero, si ella hace soñar todavía, curiosamente no es tanto entre los hombres como entre las mujeres, en la medida de que se ha convertido en una especie de icono feminista. Nuestra primera obra es un retrato escultórico de Aspasia, que habría sido realizado durante su vida en el siglo V a.C. Su nombre inscrito en la base era muy conocido en la antigüedad griega y ha perdurado hasta nuestros días. ¿Qué ha convertido a Aspasia en alguien tan célebre, Daniel Joana?
Efectivamente, podemos preguntárnoslo. Era una joven mujer que llegó a Atenas con 20 años, procedente de Mileto, en la costa asiática de enfrente, probablemente para ejercer la profesión de taira. Una etaira era una chica de compañía, lo que se diría en nuestros días una escort girl, una compañera cultivada, inteligente, refinada, que tenía el privilegio de acompañar a los hombres en los banquetes masculinos, donde las mujeres legítimas no iban nunca. Aspasia no era la única, entonces, ¿por qué se hizo de un nombre?
La respuesta está clara.
Es porque sedujo a Pericles y probablemente fue su esposa, no se está muy seguro. Pericles, que era el gran hombre del siglo V a.C., que podría compararse, si ustedes quieren, manteniendo todas las proporciones, a De Gaulle en el siglo XX. Entonces, ¿era porque era bella? Es muy difícil de saber, porque no hay ninguna imagen de Aspasia y ningún contemporáneo habla de su belleza. Usted muestra una imagen que se supone pertenece a Aspasia. En realidad es un busto femenino como había muchos en el siglo V, y al que más tardíamente se le ha puesto en una especie de etiqueta Aspasia.
Y si se mira esta cabeza, bueno, es seria, pero no especialmente bella. Sin duda, no es por su belleza por lo que sedujo a Pericles. La pintura siguiente data de 1861. Sócrates, en busca de Alcibíades, en casa de Aspasia,
de Jean-Léon Gérôme.
Bien, se ha dicho que si sedujo a Pericles es porque tenía ciertos talentos para el amor, que la colocarían por debajo de los demás. Esta es una de las caras de Aspasia en el imaginario moderno.
Gérôme ciertamente representa a una Aspasia muy lasciva, que habría intentado seducir a Alcibíades.
Alcibíades era el sobrino de Pericles, un hombre extremadamente brillante, muy bello, muy rico, que hacía todas las travesuras imaginables. Entonces, que ella sedujese a Pericles, hay que tener en cuenta que ella tenía 20 años y él 50.
Alcibíades es poco probable, se ha pretendido incluso que ella sedujo a Sócrates, que es representado aquí como una encarnación de la virtud, arrancando a Alcibíades de los brazos del vicio representado por Aspasia. Se le representa siempre muy viejo en relación a una Aspasia muy joven.
No, ellos tenían exactamente la misma edad.
Es cierto que amaba mucho a Aspasia,
pero ciertamente no hay ningún documento de que él mismo fuese seducido por Aspasia. Nuestra tercera obra es un autorretrato en Aspasia, realizado en 1794 por una pintora,
Marie-Geneviève Houlliard.
Se la ve como una seductora irresistible, sobre todo en los periodos en los que la moralidad tenía tendencia a relajarse. Esta es de pleno periodo del directorio.
Marie-Geneviève Houlliard la representa probablemente con sus propias características.
Pero ustedes la contemplan visiblemente como una mujer que espera a su amante un poco desnuda, que verifica su belleza en el espejo. Pero esta imagen continuó en el siglo XIX tal y como la veíamos antes con Gérôme. De ello hay otros muchos ejemplos en los pintores del siglo XIX. Bien, la cuarta obra, una obra de Héctor Legoux que tiene un título muy largo. Visita de Pericles y de su amiga y consejera Aspasia al taller de Fidias, en el momento en que éste desvela su estatua Criselefantina, que será instalada en el Partenón en el 438 a.C. Voilà, se aborda aquí la otra cara del personaje de Aspasia. Se ha imaginado a menudo a una Aspasia que inspiró a Pericles en sus decisiones en Bellas Artes. En particular, es por su consejo por lo que hizo construir el Partenón, los propileos y, por qué no, pidió a Fidias construir su gran estatua Criselefantina, que debía también figurar sobre la Acrópolis. Criselefantina significa de oro y marfil, como ustedes saben. Lo que es divertido es que aquí ustedes ven que no estamos en un periodo en el que la moralidad esté particularmente relajada.
por lo que se ha dado a Aspasia una cierta dignidad burguesa. Viene a visitar con Pericles el taller de Fidias. Es del todo procedente si ella no le da el brazo. Este tema también ha sido tratado por otros pintores, notablemente por el británico Lawrence Alma Tadema, que pintó una visita de la pareja a la obra de los frisos del Partenón. La pintura siguiente decora el techo de los apartamentos de la reina en el Palacio de Versalles. Representa a Aspasia entre filósofos griegos y fue pintada en 1673 por Michel Corneille. Aquí estamos en pleno siglo XVII. Es por tanto la imagen de una Aspasia erudita. Lo que es interesante es que como esta pintura figura en el techo de los apartamentos de la reina, visiblemente es para mostrar a la reina una figura ideal en la que posiblemente ella podría convertirse. Es por tanto una Aspasia con los mismos atributos de seducción. Porque se la ve, yo diría, flirteando amablemente con Sócrates detrás de ella. De hecho, se le ha atribuido también a Aspasia un rol de protectora de las ciencias, que aparentemente no tuvo. En fin, no hay ningún testimonio. Bien, una vez más, otros autores han tratado el mismo tema, o bien temas cercanos. Aspasia conversando con los personajes más ilustres de Atenas, o conversando con Sócrates, o con Sócrates y Alcibíades. Es de esta otra faceta de Aspasia de la que hablaba antes. Es decir, una Aspasia cultivada, y por eso se le ha atribuido, aunque de forma totalmente improbable, y no documentada en la antigüedad, aunque sí en el siglo XIX, donde se le prestó un salón literario. Pero ella no tuvo nunca un salón literario. Lo que sí es cierto, o al menos casi cierto, podemos decir, es que ella sin duda pensó en crear una especie de escuela de mujeres. Porque, como decía anteriormente, las esposas legítimas no tenían el derecho de asistir a sus maridos en los banquetes. De todas formas, ellas habrían sido probablemente incapaces. Es necesario recordar que las jóvenes chicas atenienses casaban a los 15 años y no sabían en general ni leer ni escribir, por lo que su conversación no debía ser extremadamente fascinante para un esposo. Se puede decir que Aspasia tenía en su programa el deseo de enseñar a las mujeres un arte de conversación que ellas ignoraban. Lo que es cierto es que Sócrates dijo que ella realizaba esta enseñanza de esposas, y él mismo aconsejaba a sus maridos no dudar en llevar a sus esposas. Evidentemente no se sabe mucho de en qué pudo consistir esto. Es posible que ella invitara también a jóvenes hetairas que deseaban formarse, y de esta forma las murmuraciones de la época transformaron enseguida esta escuela en un burdel al uso de Pericles. Lo que evidentemente no parece haberse demostrado tampoco. Ahora pasamos a otra representación de Aspasia, pintada en la década de los 40 por Delacroix sobre la cúpula de la Biblioteca del Senado. Sí, esta imagen de Aspasia es en cierta manera la consagración de esa Aspasia que comentaba antes. Es decir, una Aspasia adornada con todos los dones de la inteligencia. Porque esto que tenemos aquí no son solo los apartamentos de la reina. Es decir, algo que sería destinado al público femenino. Es la cúpula de la Biblioteca del Senado. Está destinada a un público masculino. Y esta cúpula representa de alguna forma los campos elíseos. Con todos los grandes hombres de la humanidad, griegos y romanos. Por tanto, es una forma de consagración mostrarla de esta manera. En este mundo masculino, teniendo prácticamente la misma condición que todos los demás hombres ilustres. Debemos la siguiente obra al pintor español José Garnelo. Se titula El pedagogo y data de 1893. Se ha pretendido que ella enseñó el arte de la oratoria a Pericles. Pero evidentemente esto es totalmente imposible. Con 20 años se encuentra a un Pericles de 50 que tiene ya formada su reputación, que es ya un orador extremadamente conocido, admirado. Por lo tanto, con certeza, ella no enseñó la retórica a Pericles. Pericles es famoso por su oración fúnebre, por los muertos del primer año de la Guerra del Peloponeso, que es reportada por Tucídides. Se ha dicho que fue ella quien dio a Pericles el modelo de su oración fúnebre. Evidentemente, esto tampoco está en absoluto fundado. Tenemos un escrito de Platón, el Menéxeno,
donde Sócrates cuenta que viene todavía deslumbrado porque acaba de escuchar la oración fúnebre que Aspasia había escrito. Se puede pensar que él inventó esta oración fúnebre un poco para burlarse de Pericles. Cuando el gobernante toma una decisión que no gusta al pueblo, se acusa siempre a la favorita o al amante. Y esto no ha faltado con Aspasia. Así se le ha atribuido el haber exigido a Pericles la declaración de la guerra del Peloponeso. Supuestamente porque él habría retirado dos prostitutas de su famoso burdel, que, una vez más, no está verdaderamente demostrado. Bueno, Pericles ciertamente era capaz de decidir solo sobre esta guerra, sin el consejo de Aspasia. Pasamos ahora a un dibujo del prerrafaelita Gabriel Dante Rossetti, realizado en 1864 y que muestra a Aspasia enseñando a bailar a Sócrates. Se ha representado a Sócrates aprendiendo a bailar con Aspasia. Dumier también la representó así. En realidad, Sócrates hace alusión en Platón al hecho de que aprende a bailar, pero lo ve como un arte físico, una forma de hacer trabajar sus músculos. Eso es todo. Y nunca dice que él aprendiera con Aspasia. Bien, esta mirada, a la vez un poco familiar e irónica, vuelve a encontrarse en una opereta que se llama Fifi. Si ustedes tienen abuelas muy ancianas, posiblemente las habrán escuchado cantar «C'est une gamine charmante». Es una chica encantadora. Pues Fifi es Fidias, Fifi para los íntimos. Él quiere hacer una estatua representando la virtud, por lo que busca su inspiración en la calle, donde encuentra una joven cuya belleza le impresiona, pero que en realidad hace la calle, es Aspasia. Responde al bonito nombre de Aspasia. La obra siguiente es una instalación de Judy Chicago, que ocupa una sala del Museo de Brooklyn, realizada entre 1974 y 1979. Se titula La cena de celebración. Ella se convierte en una especie de icono feminista, es decir, la mujer que, viviendo en un mundo donde la mujer es más o menos oprimida, ha conseguido hacerse un sitio en un mundo de hombres, por su belleza, por sus conocimientos, por su influencia. Ya en el siglo XIX, Madame de Staël habría soñado ser la Aspasia de Napoleón, pero no funcionó. Y en nuestros días, la imagen de Aspasia ha sido retomada por las feministas, que la ponen en valor. Entonces, en esta instalación que es dedicada únicamente a las mujeres, Judy Chicago pone en valor a Aspasia entre esas mujeres, que han militado de alguna forma por la causa feminista. Nuestra última obra es un videojuego publicado en 2018, Assassin's Creed Odyssey, donde Aspasia es uno de los personajes principales. Me ha sorprendido siempre que no se hayan hecho nunca películas sobre Aspasia, mientras que se hacen videojuegos. Esto me encanta en el fondo. Incluso le he hablado de ello a mi hija, que me ha dicho, Assassin's Creed está muy bien, muy bien. Tiene imágenes magníficas. Es un videojuego muy bonito. Entonces tendré que ponerme posiblemente a jugar al videojuego.